Voy a saludar al doctor Fernando Gray. Fernando Gray es el intendente del partido Esteban Echeverría. ¿Qué tal, Fernando? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por el contacto, por la comunicación. Muchas gracias.
Igualmente, por la charla. Fernando, voy a hacer... voy directamente al grano, después mis compañeros seguramente se van a extender. Vos sos uno de los propulsores de la quita de la concesión a EDESUR por la deficiencia en el servicio. Me gustaría saber si esto ha avanzado, si han dado algún paso en esa dirección.
Sí, mira, a ver, lo que pasa acá es que desde el año 1992 EDESUR tiene la concesión del servicio eléctrico fundamentalmente en la zona sur del conurbano bonaerense. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hace 28 años que tenemos permanentemente cortes de luz todos los veranos y un poco los inviernos. Ahora, cada año que pasa el servicio se deteriora cada vez más y este invierno la verdad que ha sido catastrófico.
Sí, claro.
Hemos tenido cualquier cantidad de cortes de luz. Ahora bien, EDESUR todo el tiempo tiene excusas en estos 28 años. Ahora, lo cierto es que el año pasado giró dividendos y tuvo ganancias por 12.000 millones, 12.600 millones, y ahora saca un comunicado diciendo que no puede invertir porque no es rentable. Entonces, la verdad que no tenemos inversiones. Yo he acudido al ENRE durante mucho tiempo. Ahora el ENRE sí le impuso 3 multas importantes a EDESUR, pero la verdad que he ido al ENRE, he ido a todos los organismos, me he juntado con todos los gerentes generales de EDESUR, he tenido que ir a la justicia ordinaria, a la justicia federal, y la verdad que no se puede estar con una empresa así, que cobra las tarifas que cobra, que no tiene inversión, que no tiene disposición de invertir, y que la verdad que no cumple nada de lo que uno habla, de lo que uno seriamente trata de establecer en un plan de obras. Entonces, la verdad, esta situación realmente en el conurbano bonaerense, en la zona sur, es insostenible, y yo pido que se le quite la concesión directamente, porque no hay otra alternativa.
¿Cuáles son los pasos que hay que dar para que, llegado el caso, se le quite la concesión?
A ver, lo que yo pido acá es que se respete, por supuesto, la seguridad jurídica, la transparencia de los procesos, claro, y demás, con lo cual acá primero tiene que actuar el ENRE con todas las presentaciones. El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires ha pedido la revocación de la concesión. Yo me sumo a esto. El ENRE tiene que estudiar esto, tiene que elevarlo a la Secretaría de Energía. Bueno, es todo un proceso, pero yo pido que se haga todo el proceso como corresponde, porque tampoco vamos a terminar después con un juicio millonario que nos termina haciendo juicio a nosotros.
Tal cual.
Pero sí hay que tomar una determinación. Concretamente, en el día de ayer, por ejemplo, pedí que la empresa dice que ha invertido 740 millones de dólares. Bueno, le pedí al ENRE que le haga una auditoría completa con universidades nacionales a ver dónde y cómo invirtieron esos 700 millones de dólares, porque acá yo en Esteban Echeverría no los veo. Entonces, bueno, quiero saber dónde los invirtieron.
Sí, pero por eso se puede averiguar fácil, se puede saber con una investigación profunda.
Correcto. Yo pido que se haga una auditoría, que se contrate una universidad, que se convoque en las universidades. Tenés universidades de tanto prestigio en nuestro país, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, en el conurbano tenés la de La Matanza, la de Loma, que tienen todas carreras de ingeniería, ponés 4 o 5 universidades, se hace una auditoría, qué obras hicieron y que bueno, que se haga también una auditoría de costos,
cuánto
invirtieron y lo vemos.
¿Por cuánto tiempo tiene la concesión de Sur? Creo que le dieron 90 y pico, ¿no?
Bueno, ese es el tema.
95 años y le faltan 63, una cosa por el estilo.
Claro, ¿viste? O sea, más de 60 años, imagínate, 67 años le quedan.
Qué locura.
Entonces, la verdad que, primero, dar una concesión por 95 años, pasaron 28, no tenemos inversión y quedan 67. Y yo tengo casos concretos acá que estoy denunciando. Por ejemplo, yo firmé un contrato con EDESUR en enero del 2015, donde le cedí tierras del municipio para que hicieran una subestación eléctrica en la localidad de Luis Guillón. Firmó conmigo el presidente de EDESUR, firmé yo, ante escribano público, un contrato. Pasaron los 5 años, ellos se comprometían que en 5 años comenzaban las obras. Este enero se pasaron los 5 años, no comenzaron ninguna obra y ahora me desconocen el contrato. Entonces ya ahí manifiesta mala fe, ¿viste? Yo no puedo firmar un contrato con una empresa, con el presidente, ante un escribano, cederle las tierras, comprometerse que van a hacer las obras en 5 años, no las hacen y dicen, ah, bueno, pero el contrato, la verdad que no sé qué. Y no, la verdad que no, no es así.
Intendente, buen día, soy Néstor Espósito.
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
Bien, cuando a usted le consultan por el tema del fin de la concesión, veo que aparecen algunas voces que dicen, ah, ya que ya fueron por Vicentín, ahora van por Edesur. ¿Qué es lo que debería pasar con el servicio de Edesur? ¿Quién debería operarlo una vez que eventualmente se le quite la concesión?
La verdad que esa pregunta es muy oportuna porque es importante establecer las diferencias. O sea, esto no es Vicentín. Vicentín es una empresa privada que se intenta la expropiación. Acá no existe expropiación porque los servicios públicos son del Estado. ¿Qué quiero decir? La energía eléctrica, los tendidos eléctricos son del Estado. El agua es del Estado. Los ferrocarriles son del Estado. Son servicios públicos que el Estado lo que hace los concesiona. Ahora, el tema en esta concesión es que fue por 95 años. Una concesión normalmente, yo por ejemplo como municipio y todos los municipios y las provincias hacemos concesiones. Por ejemplo, yo concesioné el alumbrado, el mantenimiento de las luminarias de mi municipio, una zona la tengo concesionada. Ahora tengo concesionada por 5 años. Si en 4 años, 3 años veo que la empresa no funciona, bueno, se hace una nueva licitación y se cambia. Acá eso vos no lo podés hacer porque nos quedan 67 años por delante. Ahora, esto no es una expropiación, acá no se puede expropiar lo que ya es del Estado. Lo que hay es una concesión. Bueno, hay que revisar la concesión y como cualquier concesión, si no funciona, bueno, se cumplen los pasos legales como corresponde, se hace todo como corresponde, se demuestra, se compruebe y llegado el caso, el Gobierno Nacional determinará si corresponde o no lo que yo estoy pidiendo, que es la revocación.
Fernando, ¿qué tal? Lucía Isikoff te saluda.
¿Qué tal, Lucía?
Bien. Bueno, Santiago Cafiero dijo el fin de semana que está de acuerdo, de algún modo apoyó el reclamo de los intendentes porque dijo que está de acuerdo en que el servicio es deficitario. Quiero saber si esto está hablado con el Gobierno Nacional y si ven que hay un apoyo político de parte de la Casa Rosada de avanzar para sacarle la concesión a Edesur.
Mira, yo estoy en comunicación con el ENRE por las denuncias que estoy haciendo. Hicimos una reunión inclusive vía Zoom con el Secretario de Energía de la Nación, quien es quien debe intervenir en esto. Y a ver, lo que nosotros decimos no es algo aislado, no es que yo me levanto un día y digo quiero que le quiten tal cosa, no. A ver, lo que nosotros queremos en el conurbano bonaerense es muy sencillo. Queremos tener luz a un precio razonable. O sea, queremos tener servicio y queremos pagar un precio razonable. Simplemente eso es lo que estoy pidiendo como intendente y como ciudadano del conurbano. Ahora bien, para tomar esta medida y para hacer las presentaciones que hago, o sea que tengo el consenso y el respaldo suficiente para hacerlo, porque no voy a pedir algo en contra de lo que piensan mis vecinos. O sea que tengo el respaldo de las cámaras de comercio, de los centros comerciales, de las pymes, de mis vecinos. Yo he tenido que abrir una oficina acá para atender directamente los reclamos de Edesur, porque Edesur vos llamás ahora al número de emergencias y no te contesta. Y me han hecho varios veranos que cuando hay picos de cortes de luz, te cierran la oficina, la cierran directamente por reforma, te ponen cerrado por reforma y se cierra la oficina. Con lo cual, ahora por ejemplo dicen, cayeron los reclamos un 40%, y claro que caen si no responden. Vos agarrás, si no llamás al call center, no te responde nadie, claro, ese reclamo no existe. Ahora, no es que el servicio está mejorando. Y esto cualquier persona que nos escuche, el conurbano sur, es inmensa el área de concesión, son 12 distritos, sabe que esto es así, las tarifas que hemos pagado y las que estamos pagando ahora realmente siguen siendo impagables.
Fernando, te cambio de tema para preguntarte cómo están en Esteban Echeverría de casos de coronavirus, cómo está el sistema de salud municipal y también cómo estás viendo esta semana, ¿no? Que se define de nuevo qué es lo que pasa con declaraciones del ministro de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, diciendo que probablemente vayamos a una etapa de mayor endurecimiento. ¿Qué es lo que ven los intendentes o en tu caso desde tu municipio?
Sí, a ver, las medidas que ha tomado el presidente de la Nación y el gobernador a mí me parece que fueron muy oportunas porque si no realmente nuestra provincia y particularmente el conurbano sería una catástrofe en este momento. Lo que estamos viviendo ahora, si no se hubiesen tomado esas medidas, lo hubiésemos vivido en marzo o en abril, pero no hubiésemos tenido el equipamiento ni los recursos que tenemos ahora. Yo recién los escuchaba que se está inaugurando, por ejemplo, un hospital en La Matanza, que es uno de los hospitales que estaba cerrado, y no es lo mismo tener un hospital menos que un hospital más. Yo, por ejemplo, en Esteban Echeverría estuve durante 6 años haciendo un hospital modelo, que es el hospital del Bicentenario Esteban Echeverría, lo terminé, lo equipé, lo terminé de hacer en el año 2015 con apoyo del PAMI, y después tuvo 4 años cerrado. Durante el gobierno de Macri lo cerraron y lo desmantelaron, y bueno, vino Alberto y hace unos meses ya lo abrió, y la verdad que eso es muy importante, porque yo ahí tengo 40 camas de terapia, que es mucho. Ustedes piensen, yo tengo 40 camas de terapia en ese hospital y 29 en el hospital municipal, son 69, y la ciudad de Buenos Aires tiene 300, o sea que pensemos, un distrito como el mío que tengo 350.000 habitantes, o sea que proporcionalmente tengo más camas de terapia que la ciudad de Buenos Aires. O sea que es muy importante lo que se hizo. Se han comprado respiradores, han venido más de 30 aviones con insumos desde China, han venido barcos con insumos, respiradores. Yo, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires recibí 18 respiradores nuevos, he incorporado 80 médicos, tenemos el programa Detectar en 5 barrios, hemos hecho un laboratorio municipal nosotros en la localidad de Luis Guillón, en una unidad sanitaria que es la 1, donde ahí hemos hecho un laboratorio para el testeo de COVID directamente, para hacerlo en forma más rápida, eficiente y económica. Hemos hecho una fraccionadora de alcohol en gel para ahorrar recursos. Nos cuesta un 40% menos hacerlo desde el municipio y poder repartir a instituciones, con distintos fines sociales. Hemos tomado una serie de medidas que indudablemente no estábamos preparados para una pandemia en marzo, en abril o en mayo, con lo cual este tiempo que hemos ganado ha sido importante. La tasa de letalidad, las personas que se mueren, la verdad, cada muerte es terrible. Yo tengo 31 personas fallecidas en Esteban Echeverría y es muy lamentable. Ahora también la tasa de letalidad en nuestro país es muy inferior y muy baja, es del 1 y pico%, comparada con Europa, que estaba en el 15%, o sea que Europa tuvo 10 veces más mortalidad que la que tenemos nosotros. Entonces yo creo que pese al enorme esfuerzo económico y social que estamos haciendo, que es terrible y que lo entiendo y que lo vivo en persona, porque, a ver, hoy los municipios tenemos severos problemas económicos y estamos siendo ayudados por la Nación y la provincia, la verdad que si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron, las que se siguen tomando, hoy sería un verdadero desastre. Pero bueno, hay que ir paso a paso, hay que ver cómo sigue la pandemia, cómo avanza, cómo sigue el mundo también, porque cuando uno ve lo que está pasando en Europa, lo que pasa en Barcelona, lo que está volviendo a pasar en Italia, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, la verdad que nosotros podemos decir que tenemos la situación controlada.
Viste que se da un poco esta discusión, si querés, entre un Larreta más aperturista, que dicen que ya no va a dar marcha atrás con las aperturas que se fueron haciendo y que se van a seguir haciendo en la ciudad, y en cambio la provincia, Kicillof más cauto, sin tanta ganas de abrir porque teme lo que puede llegar a pasar. Y algunos dicen que eso se refleja un poco en los intendentes de Cambiemos y los intendentes peronistas, que en las últimas reuniones los intendentes de Cambiemos pidieron más apertura. ¿Vos ves esto, que en las reuniones ves que hay, de acuerdo al signo político, mayor ansiedad por abrir, o no tiene que ver con eso?
Mira, acá, como decimos nosotros, la única verdad es la realidad, y la realidad son los números. Cuando vos ves los números de la ciudad de Buenos Aires y ves los números de la provincia, pero esos números no hay que ver la cantidad de personas que hay con COVID positivo en CABA y en la provincia, sino hay que ver la cantidad de población que tienen cada uno. Vos ahí, la cantidad de pacientes que tenemos nosotros y la cantidad de pacientes que tiene Capital, tenemos muchísimos menos pacientes nosotros en proporción a la cantidad de habitantes. Y eso tiene, pese a que la ciudad autónoma es una de las ciudades más desarrolladas en cuanto a infraestructura en Latinoamérica, no de ahora, de hace muchas décadas. A ver, es una ciudad que realmente tiene infraestructura y tiene recursos muy distintos al conurbano. Sin embargo, tiene indicadores peores en este momento. Entonces, bueno, acá hay que ser muy responsable. Cada uno de nosotros somos responsables, administramos distritos que tienen mucha población. Y bueno, y esto hay que evaluarlo con los números. Yo los números que veo, que hay que tomarlos con mucha precaución. Yo sé que no es simpático, que no es agradable cerrar, que estamos todos cansados, que el comercio realmente está destruido, que la gente que vive de changas, gracias a Dios que está el ingreso que da el gobierno a través del IFE, de la asignación universal, de las tarjetas alimentarias, porque realmente una changa y no puedes hacer en ningún lado. Pero la verdad, lo que prima acá es el valor de la vida. Y el mundo, y esto es una discusión que se da en el mundo, entre un sistema economicista, donde prima la economía, que bueno, que ya sabemos lo que pasa, es Brasil, es Chile, por momentos es México, es Estados Unidos, y estamos al resto que tenemos una visión humanista. Nosotros creemos que hay que cuidar la vida humana, tratando de ver cómo fortalecemos la economía, pero primero está la vida. Y bueno, esa discusión también se da entre distintos espacios políticos. Yo, sin ir más lejos, a ver, ahora lo veo al gobernador de Jujuy hecho un pollito mojado. A ver, pero hasta hace dos meses andaba alardeando de que iba a abrir las escuelas, que los chicos volvían a clase y qué sé yo, y ahora no sabe cómo hacer para parar el COVID. Entonces acá hay que ser muy responsable. A ver, a mí también me gustaría tener clases en mi distrito, que mis chicos vayan a clases y demás. A ver, pero hasta hace dos meses en Jujuy estaban abriendo el turismo, estaban abriendo las clases y qué sé yo, y ahora lo escuchás y ese, a ver, tiene todo cerrado. Entonces, acá las cosas hay que tomarlas con seriedad y con responsabilidad. Esto es una pandemia que no tiene antecedentes en los últimos 100 años y no hay mucha receta. Acá lo que el mundo te dice es cuarentena, control de contactos y testeo. Y es lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. No hay más alternativas que esta.
Fernando, sé que es contrafáctico lo que te voy a preguntar, así que me atajo antes, pero uno intuye por las declaraciones de Mauricio Macri y lo que decías vos hace un rato de esta discusión entre espacios políticos, lo que hubiera hecho Macri al frente del gobierno en caso de que llegara la pandemia, un Macri que todo el tiempo dice no hay que descuidar la economía, bueno, planteando este dilema. Vidal está, María Eugenia Vidal está un poco más callada sobre el tema. ¿Vos qué pensás que la ex gobernadora hubiera elegido hacer en la provincia de Buenos Aires? ¿Hubiera tomado una decisión similar de cerrar todo? ¿O crees que en su caso también hubiera actuado como Mauricio Macri?
No, yo no lo sé, pero lo presumo. Lo que sí, la gobernadora está guardada, pero con una vida social intensa porque se contagió de COVID y sigue teniendo un blindaje mediático increíble, porque fíjate que no salió ni dónde estaba internada, ni dónde se trató, no hubo una sola foto. Los nuestros se enferman y hay fotos por todos lados, y móviles en las puertas de las clínicas y de los hospitales. Ahora, de ellos no sale nada. También acá apelo a la responsabilidad. La ex gobernadora tiene una responsabilidad, porque no se puede estar haciendo reunioncitas y cosas y no sé qué mientras estamos en una pandemia. Y esto también, ella tiene una responsabilidad. Y de esto no se habla mucho, pero hay que hablarlo también.
Gracias, Fernando.
Gracias, han sido muy amables.
Ojalá que todo vaya bien. Fernando Gray, el doctor Fernando Gray, es el intendente del